Y para hablar de todo esto, estamos en comunicación con el doctor Sergio Zaracco, toxicólogo, especialista en emergentología y medicina legal, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y presidente de la Asociación de Toxicología de Argentina.
¿Cómo le va, doctor Zaracco? Un gusto tenerlo aquí en Radio María.
Un gusto, Javier, Florencia.
Buen día.
Poder conversar con ustedes hoy en la mañana.
Lo primero, doctor, me parece, antes de hablar de lo que es reducción de daño, de lo que es prevención, hay que saber, decir una vez más, qué provoca en el cuerpo humano, en la salud humana, el consumo de marihuana, de cocaína y de otros estupefacientes.
Y primero es fundamental saber que estamos hablando de sustancias psicoactivas. A veces cuando hablamos de drogas, estamos poniendo en una bolsa toda sustancia química que cuando ingresa al organismo produce una determinada acción. Dentro de estos químicos, que algunos puede ser el mismo cloruro de sodio, la sal, que genera un determinado efecto en nuestro cuerpo. Hay algunos que a través de estudios y avances en la investigación, que hoy hemos visto tanto con la evolución de las vacunas, las cuatro etapas de investigación que tiene todo químico que aspira a ser un medicamento superado, donde se ve que se logran efectos benéficos para prevenir, tratar o contrarrestar una enfermedad o las secuelas de ellas, terminan siendo medicamentos. Es decir, todo medicamento en base es una droga, un químico que ingresa al organismo. Ahora, para diferenciar todo esto, nos referimos específicamente a las sustancias psicoactivas, es decir, aquellos químicos que tienen propiedades específicas de actuar sobre el sistema nervioso central. Esto es lo que popularmente se conocen como drogas, por eso preferimos, para diferenciar esto, que ni son medicamentos y que dentro de todas estas drogas actúan en el cerebro, tenemos algunas que son legales y otras ilegales. No porque sean mejores o peores, sino por una cuestión de lobby comercial, claro, o antigüedad o costumbres y usos, como es el alcohol, el tabaco, que están legalizadas. Y otras que están luchando y bregando para entrar en esta barrera de legalidad para que también puedan ingresar en un comercio legal. El hecho es que no hay ni drogas mejores ni peores, sino que son distintas, tienen acciones disímiles, todas en común, por ser psicoactivas, tienen sus efectos sobre el sistema nervioso central, modulando los químicos propios y naturales que tenemos en el cerebro, conocidos como neurotransmisores, la dopamina, la serotonina. La primera, la dopamina, tiene que ver con una sensación de bienestar, placer, que es la que actúa en ciertas áreas cerebrales que se conocen como áreas de recompensa, que llevan o invitan a seguir consumiendo esa sustancia por su estímulo. La serotonina, otro químico que tiene que ver con el estado anímico, y esto hace a que cuando se consume esta sustancia genera esta sensación de bienestar, de placer, de mejora del estado anímico, pero de acuerdo a cuál hablemos, también incurren en otros químicos y vamos a tener los efectos distintos de estimulación, depresión o perturbación del sistema nervioso central, pero que acá vemos que sus consecuencias a nivel orgánico van a impactar en otros órganos, pero todas terminan generando una dependencia y un impacto negativo en la salud de quienes lo consumen.
Como experto en toxicología, ¿le ha tocado, doctor, trabajar, por ejemplo, en campañas públicas, en el diseño de campañas públicas para la prevención?
Sí, sin duda. Y también en la vida uno tiene también funciones en la parte también de organismos estatales. Y esto es bueno que lo mencione. Dentro de las distintas estrategias que hay en el mundo en cuanto al abordaje de los consumos problemáticos, contamos en resumen en tres grandes herramientas que, aplicadas oportunamente y en forma adecuada, son útiles. La primera y fundamental es la prevención.
Bien.
Esta herramienta de prevención, que es generar en los jóvenes, sobre todo esto hay que empezar ya en las escuelas primarias, sobre todo. Recordemos que, así con los datos que ustedes daban estadísticos, que se había triplicado el consumo, también estos datos nos indican que ha descendido la edad de comienzo. Antes hablábamos que esto era alrededor de los 13, 14, 15 años, hoy la edad de comienzo está en los 12 años. Esto es producto de una inacción sostenida en el tiempo en lo que hace a medidas preventivas, que apuntan a brindar información para elevar la percepción de riesgo, es decir, este constructo social de hacer ver algo más o menos peligroso, y que esto es importante para que se genere esta percepción social en lo que significa el riesgo de exponerse a sustancias psicoactivas a tempranas edades, sobre todo el alcohol, donde tiene que haber una acción concreta, donde es la droga más prevalente que existe por ser legal y tener fácil accesibilidad, donde tienen que haber mensajes claros de que en estas ventanas críticas de neurodesarrollo que tiene el cerebro, que comienza desde el momento, semanas después del momento de la concepción, durante todo el ciclo del embarazo, durante la lactancia, ya que se secretan también a través de la leche si la madre consume alguna sustancia, durante la niñez y adolescencia, y esto termina este proceso madurativo alrededor de los 20 años aproximadamente. Por eso en todas las bebidas alcohólicas dice prohibido la venta, que debería ser el consumo por debajo de 18 años, porque en esas edades el cerebro es vulnerable a la acción neurotóxica que tiene el alcohol, igual que todas las otras sustancias. Ahí es la prevención, generar esta percepción de riesgo, y aparte fortalecer elementos de protección, trabajando en las áreas de generar habilidades y destrezas que lo hacen menos vulnerables al momento de tener contacto con alguna sustancia, para que sea nada más que un toque y esto no devenga en una dependencia. Eso es la prevención, una herramienta útil que está demostrado altamente efectiva, costo-beneficio, como dicen, mil veces más prevenir que después actuar sobre el daño. Bien. Otra herramienta útil es el tratamiento. Cuando ya deviene este uso o consumo en una dependencia, necesitamos que haya un tratamiento también que debe ser oportuno, y esto se logra con un diagnóstico rápido, que es estar atento y alerta cuando hemos pasado de esta situación de un contacto con la sustancia ya a un consumo problemático, una dependencia, en donde este tratamiento tiene que ser accesible, tener fácil llegada a aquel que va a requerirlo. Y finalmente, cuando fracasan los aspectos terapéuticos y preventivos, en donde ya tenemos un consumo que no es regulado, y hablamos ya de pacientes que están con una dependencia, con un cuadro de adicción, ahí podemos aplicar esta última estrategia, que es reducción del daño. Es decir, ante el fracaso de todas estas estrategias, lo que vamos a intentar es que si va a consumir, esto sea lo menos nocivo posible, que cause el menor daño posible. Por eso esto se aborda a un grupo específico, un grupo etario, y en un lugar controlado, para generar esta disminución de daño.
Es decir, que podríamos enmarcar este folleto en la tercera y última opción que usted está describiendo, esto, la reducción de riesgos o de daño.
Claro. Exacto, y esto va en un marco puntual. Por ejemplo, una fiesta electrónica, que yo sé que van personas adultas, y que sé que en ese contexto habitualmente puede existir el consumo de ciertas sustancias sintéticas, éxtasis u otras drogas de diseño. Entonces ahí se puede hacer una estrategia de reducción de riesgo de daño, en donde informo que si van a consumir en ese contexto, qué cuidados tener para que minimizar el riesgo de que exista una intoxicación o mal llamado sobredosis, o que esto termine con cuadros graves, como sucedió en el Time Warp, por ejemplo, en Buenos Aires. Pero no en un lugar público, abierto, donde hay grupos familiares, niños, adultos, que algunos pueden estar en estas problemáticas, pero asumimos que la gran mayoría no. Entonces ahí genera esta confusión, y es errar el uso de una herramienta en su contexto adecuado. Claro. Y cuando usamos una herramienta fuera de contexto, y puede ser nocivo.
Doctor, hay mucho para hablar de cada uno de estos tres aspectos que se señalan y que usted ha señalado muy puntillosamente, porque cada uno también está lleno, podemos decir, aquí en Argentina, de dilaciones y también de contradicciones, ¿no? Pero me gustaría a mí empezar por lo de la prevención, Porque pareciera que algunos estados, el gobierno nacional, algunos gobiernos provinciales y también algunos municipales, se pasan por alto los primeros dos aspectos, la prevención y el tratamiento, y van directamente a la reducción de riesgo de daño como si ya hubieran cumplido los otros, cuando en realidad no hay que dejarlo nunca, me parece, doctor.
Sin duda. A veces por una cuestión de modernismo o pensar que se están avanzadas, pero es no entender cómo se trata y que esto tiene una secuencia y una lógica. Es como si yo indico que toda la población tome algún tratamiento de quimioterapia y diciendo no, a ver, primero hay que trabajar en la prevención del cáncer, claro, de reducir aquellas situaciones que pueden predisponer a que terminemos con un evento de neoplasia, y que después trabajar en hacer pesquisas, búsquedas y tratamiento rápido, como las promociones que hay de los controles periódicos para detectar lesiones en piel o alguna lesión a nivel ginecológico, para que se detecte y si es necesario hacer un tratamiento. Y que si esto no se dio o la consulta no fue oportuna o es un cuadro ya avanzado, se ingresa en lo que es la reducción del daño o los cuidados paliativos. Entonces, acá es exactamente igual, como para entenderlo con algo más frecuente. Entonces, primero tenemos que trabajar en la prevención. Yo siempre hago este ejemplo, que alguien me diga si recuerda cuál fue la última campaña sostenida en el tiempo en cuanto a medidas preventivas, más allá de la del tabaco, que demostró ser altamente efectivo. Pero hacia las otras acciones tenemos que remitirnos, pero varias décadas atrás, sí, para recordar alguna acción preventiva que fue masiva y sostenida en el tiempo.
Sí, estoy tratando de recordar el nombre de este personaje que hablaba con Miroli.
Fido Dido. ¿Así no era?
No sé si era Fido Dido. Fido Dido era de 7-Up.
Ah, tenés razón.
Exacto, pero ha aparecido.
Fido y Male, Fido y Male, me parece que hablaban con el doctor Miroli en una campaña pública.
Exacto,
que se veía.
En los años 90.
Exactamente, en los años 90. Sí. Es decir que desde los años 90 en adelante no se han hecho en nuestro país campañas de prevención más allá del color político de los
presidentes.
Exacto,
esto no tiene que ver con los colores políticos, esto tiene que ver con medidas políticas de Estado, y que tienen que ser también sistemáticas. No podemos dejar liberado a que cada municipio, cada provincia y cada
haga
estado
lo que le parezca.
Vaya haciendo alguna situación, claro, de acuerdo a quién está de turno en esa función pública. Esto tiene que haber, y que hay bases que han demostrado que son eficaces, y esto tendría que irse aplicando en forma sostenida, que cuando se han llevado adelante, han habido mejoras medibles, y que esto es fundamental tenerlo en cuenta.
¿Usted tiene conocimiento de si, por ejemplo, en el programa escolar a nivel nacional está incluido el tratamiento de la prevención? Por ejemplo, no sé, en el último año del primario, los primeros del secundario, ¿hay alguna materia que los aborde específicamente?
No, que tenga conocimiento, no. Sí se viene trabajando con todo lo que es el ESI, pero sí, no con estas medidas.
Pero no específicamente con esto.
No, sí se aplicaron. Había una política desde la Sedronar que se llamaba Quiero Ser, en donde se trabajaba con los alumnos de colegios primarios de quinto año, sexto y séptimo. Esto se aplicó en la provincia de Mendoza, en donde se hizo un entrenamiento y capacitación a través de todas las áreas de supervisión de a nivel escolar. Todas las maestras hicieron esta capacitación, que se le entregaba un manual para que tuvieran la herramienta y esto fuera volcado en forma, no con el mejor parecer y entender de cada docente, sino en forma ordenada y a través de un manual que generaba en fortalecer las habilidades de estrés en los niños como efectos de protección, que no solamente servía,
claro,
para prevenir el consumo de sustancias, sino para otros aspectos que tienen que ver como el bullying y demás, que está todo íntimamente relacionado. Y esto abre la puerta a que cuando toman contacto con la sustancia y estos efectos sobre los neurotransmisores lo hacían sentir mejor, y ahí se generaba esta combinación que puede ser tan peligrosa.
Claro.
Esto se mantuvo durante prácticamente 5 años, en donde la edad de comienzo estaba en esa época en 13 años y se logró subir casi a 16. Después se interrumpió, diciendo que iba a venir algo mejor, y así quedó. O sea que cuando se hace algo que es sistémico, en donde los chicos de quinto año, de quinto grado, tuvieron todo este abordaje mantenido durante el año. Después, cuando pasaron a sexto, se continuó con la segunda etapa, y cuando pasaron a séptimo, se siguió con la tercera etapa. En su ingreso a la secundaria, tenían todas estas medidas de protección que hacen a la prevención. Claro. O sea, tenemos que entender que el problema de las adicciones no es la droga, para entenderlo. La droga termina siendo consecuencia de situaciones de vulnerabilidad en lo psicológico, en lo social, que cuando lo contacta, hace que consumiendo esas sustancias, ese químico, les hace sentir mejor o mitigar sus cuadros de angustia, de ansiedades. Sí. Entonces, como yo lo llamo, esta especie de automedicación con una sustancia que es altamente peligrosa porque está dañando ni más ni menos que su cerebro, y sobre todo en las áreas cognitivas e intelectuales, que son las capacidades de asociación de ideas, memoria, de comportamiento, de control de impulsos. Después es lo que hoy vemos todos los días con estos comportamientos de violencia, déficit de atención, hiperactividad, afectación sobre todo en las áreas matemáticas y lingüísticas, en donde tal vez si empezáramos a trabajar fuertemente con esto, en lo que es la prevención, desde el embarazo, ya que no hay dosis de alcohol seguro durante el embarazo, un mensaje claro y sostenido que tendríamos que tener todos los días en la televisión y todos los medios: mamá, si estás embarazada, alcohol, ni una gota,
cero,
ni drogas, porque esto daña a el futuro de tu hijo, daña el cerebro de tu hijo, y que esto se tiene que hacer como se viene haciendo en distintos países del hemisferio norte, tanto en nuestro continente como en Europa.
Doctor Zaraco, disculpe que lo interrumpa, pero sabe que esto que está diciendo es tan importante que si usted puede, yo lo comprometo, para la semana que viene o para la otra, para que volvamos a hablar específicamente de todo lo que se puede hacer en materia de prevención, estaría muy bueno estos casos puntuales, ejemplos que nos está dando, para que lo conversemos. ¿Puede ser?
Pero con muchísimo gusto, porque yo creo que es lo que debemos hacer si queremos cambiar el futuro de nuestro país.
Porque los tiempos nuestros son tiranos, tenemos una nota porque vamos a profundizar el tema en el aspecto también este que está mencionando usted, el de la necesidad de atender a los que están sufriendo. Lo vamos a hacer en un segundito nomás, ya tenemos la nota aquí, pero quería despedirlo, agradecerle, y nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante, la semana que viene o la próxima, por favor.
Un gusto,
gracias.
A total disposición, y que tengan buen día.
Gracias, doctor. Sergio Zaraco, toxicólogo, es presidente de la Asociación de Toxicología de la Argentina. Saludamos ya mismo al padre obispo Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, a cargo de la Vicaría Pastoral para las Villas de esa jurisdicción, donde cada día, Flor, y a todos les cuento, afrontan este desgastar la vida por ayudar para que los chicos no caigan a las drogas y para sacarlos si han caído, si han tenido esta desgracia. Padre Gustavo, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día a vos, Javier, ahí a toda la mesa y bueno, y a los oyentes de Radio María.
Acá estamos con Flor.
Hola, padre.
Bueno, padre, ustedes, vos y los curas villeros, como los conocemos en toda la Argentina, que vienen dando testimonio de esto, hablan siempre de las 3C, colegio, club y capilla. El orden lo ponen ustedes porque tiene que ver esto con lo que cada persona se va encontrando, ¿no?, en su camino, pero es un poco esto la base de la prevención, padre.
Sí, a ver, las campañas de prevención así visual, o a través de folletos, evidentemente hay que discutir qué mensaje se da, que no sea un mensaje ambiguo, evidentemente, pero no debe olvidarse que no se reduce la prevención a una campaña que es necesaria hacerla. Yo digo, parado en un barrio popular como es la Villa del Bajo Flores, ¿no? El problema de las adicciones, sobre todo en los sectores populares, está muy relacionado con otros temas, ¿no? Por eso nosotros en la Argentina tenemos por lo menos 4.416 villas o barrios populares. Hay que hacer un camino real de integración de esos barrios populares. Casi la mitad de sus habitantes son niños, niñas o adolescentes que necesitan primeras oportunidades. Claro. Para crecer, para crecer en ambientes sanos y dichosos, para crecer en ambientes donde puedan desplegar sus talentos, sus potencialidades, para discernir y elegir su vocación en la vida, para descubrir cuál es su misión en la vida. Y eso, de modo concreto, nosotros lo proponemos con las 3C, ¿no? Capilla, colegio y club. A ver, cuando uno se acerca a un joven que está en la calle, en consumo, uno se encuentra en primer lugar con el consumo de una sustancia, que puede ser el alcohol, que puede ser la marihuana, que puede ser el paco, que es el residuo de la elaboración de la cocaína. Uno ve una sustancia, pero si ve con mayor profundidad, ve embarazo y tuberculosis, consumo y calle, ve un joven que no ha terminado la primaria y en tercer grado ha ocurrido un hecho traumático que no permitió que siguiera allí haciendo la primaria. Bueno, ve el rostro de la exclusión múltiple que viven muchos jóvenes. Pero si uno ve con más profundidad, descubre una orfandad, ¿no?, de vínculos, de amor, de familia. Y entonces cuando uno se acerca a esa ranchada, lo primero que uno tiene que decir es que llegó tarde, no porque no se pueda hacer nada, de hecho está todo el trabajo que nosotros hacemos en la Familia Grande del Hogar de Cristo y que Radio María ha difundido tantas veces, ¿no? Pero sí, llegamos tarde como mundo adulto, como sociedad, como Estado, como Iglesia, en el sentido de que hay una historia de sufrimiento y de dolor que se podría haber evitado. Por eso nosotros hablamos de llegar antes. Y bueno, llegar antes hay que llegar con una capilla cercana, hay que llegar con escuela, hay que llegar con un club que de alguna manera ofrezca esa oportunidad a los niños, niñas y adolescentes y ayude a la familia en la crianza de sus hijos, familia, papá o mamá o ambos, que muchas veces están en la lucha por sobrevivir, ¿no? En lo que llamamos el marco de la economía popular, están cartoneando, están haciendo alguna changa de pintura, están trabajando en alguna obra, están en una máquina de coser de 8 de la mañana a 20 horas. Situaciones que necesitan que como iglesia seamos esa familia ampliada de alguna manera, ¿no? Qué lindo es ver la iglesia como familia, ¿no? Bueno, de eso se trata un poco la prevención, que no podemos reducirla a una campaña audiovisual que es necesaria hacerla con contenidos claros, evidentemente, ¿no? Pero en estos barrios populares, si no hay una escuela cerca, si no hay un club cerca, si no hay una capilla cerca que ofrezca el amor a Dios, a la Virgen, la posibilidad de que los chicos se bauticen, bueno, no alcanza con una campaña televisiva, ¿no?
Padre, en este contexto en el que vos describís la situación que están viviendo muchos jóvenes y niños en nuestro país, ¿ha aumentado el consumo problemático en estos últimos tiempos?
Y sí, a ver, a veces es más fácil ver los chicos en consumo, por así decirlo, que todo lo bueno del trabajo preventivo, ¿no? Pero uno lo puede pensar en la propia historia, ¿no? Yo tengo que agradecer, además de mis padres, evidentemente, pero por ahí algún cura que me ha acompañado, alguna catequista que me ha acompañado, los dirigentes de un grupo juvenil, el espacio en la parroquia para jugar al fútbol con mis amigos. Bueno, todo eso ha sido preventivo de alguna manera en mi vida. Bueno, todas esas acciones que nosotros podamos realizar, que yo le pondría el nombre desde como misericordia preventiva, ¿no? Porque atender a alguien que está lastimado en la calle es misericordia, pero ofrecerle un espacio a un chico para que pueda jugar, para que pueda hacer la catequesis y conocer a Jesús también es misericordia, ¿no? Yo llamaría misericordia preventiva, ¿no? Que llega antes, porque cuida la vida antes, porque abraza esas situaciones complicadas antes de que las personas sufran, ¿no? Y la verdad que no se puede hablar con liviandad de estos temas porque hay mucho sufrimiento de la familia, de los mismos jóvenes. Son temas que hay que encarar con conocimiento, con seriedad, ¿no?
Padre, bueno, gracias por tu testimonio. Nos quedaríamos charlando más porque hay tanto para hablar de esto, pero me parece que has cerrado con de la manera en que queríamos completar este programa, ¿no? Abarcando los tres aspectos que mencionaba el toxicólogo antes, el profesional, lo de la prevención, el tratamiento, y hablar también esto de la reducción de riesgo o de daño que ha generado esta polémica, esta suerte de escándalo, pero decíamos también que más que escandalizarse, hay que reflexionar, profundizar la reflexión sobre esto, acercarnos a los que sufren, y por eso viene conclusión. Como conclusión final tuya y oportuna esto, ¿no? Lo de la misericordia, la prevención a través de la misericordia. Así que gracias.
No. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y en otra oportunidad seguimos conversando.
Pero quisiste decir algo, perdóname,
completa no, ahí lo que... El tema de la reducción de daños. Sí. Se puede hablar de reducción de daños, pero por ahí podemos entenderla de otra manera, ¿no? Uh-huh. Reducción de daños puede ser, instalar dispositivos, que salgan a buscar a los chicos que están en consumo, que por ahí todavía no quieren hacer un tratamiento, pero sí atenderlos en su temática de la tuberculosis, eso es reducción de daños, atenderlos en su temática de que están con VIH y lo están tomando la medicación. Claro. O sea, nosotros desde la familia del Hogar de Cristo tenemos ese tipo de dispositivos, y eso es reducción de daños. Por ahí el muchacho o la chica no ha tomado la decisión de pedir ayuda para el consumo, pero por ahí uno puede ir a abordarlo y decirle, pero tratemos tu tuberculosis, claro, o tratemos la atención del VIH con la medicación que hay que tomar. Bueno, eso es reducción de daños de alguna manera, ¿no? También. Se puede usar el concepto de plantear esta discusión desde otro lugar, digamos, ¿no?
Sí, desde la calle.
Desde
el lugar en el que está sufriendo la persona, exactamente, sí.
Padre, gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
No, por favor, un abrazo.
Cuídate. Abrazo grande.
Gracias.
Bueno.